y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria.
Ministerio, el Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En este día, como siempre, sea exaltada la gloria de nuestro Dios. Bendecimos al que es y siempre será el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de nuestra salvación, el Padre de las luces y el Dios de las dádivas perfectas. En ese nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, te saludamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Leamos en el Salmo 119, el versículo 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermosa y poderosa oración, muy sabia, muy entendida oración. Hace meses estamos estudiando la vida del reino, ahora estamos estudiando el aspecto del orden en la vida del reino. Hablamos del Génesis, el principio, cuando Dios ordenó todas las cosas, y aplicamos cómo el orden establecido por Dios en el aspecto físico ilustra el orden espiritual que Dios ha establecido en nuestras vidas desde que creímos. La tierra estaba desordenada y vacía, nuestras vidas estaban también desordenadas, vacías, estaban oscurecidas, y Dios dijo: sea la luz en tu vida y en la mía, y la luz resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y así sucesivamente el Señor ha estado en un proceso ordenándolo todo en nuestras vidas. El instrumento, como dice aquí, que Dios usa es la palabra del Señor. Así como el Señor en el origen, al principio, dijo sea la luz y fue la luz, y habló y todo vino a la existencia. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Así Dios ha dado mandamiento para salvarnos, según el Salmo. Dice así: después que entró el pecado, toda la creación de Dios se desorganizó nuevamente. Hemos estudiado las definiciones de la palabra pecado, tanto en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo, que fue el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento, y en el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. En ambos idiomas, las palabras que se usan, que se traducen pecado a nuestro idioma, son palabras que significan lo mismo. Significa errar al blanco, o errar el blanco, no dar en el blanco es Dios. El pecado es una desviación total. El pecado, se traduce la palabra pecado como iniquidad, rebelión, prevaricar contra Dios, rebelarse contra el Señor, desviarse, dejar el camino, traspasar un límite. Esas son las definiciones de la palabra pecado. Quiere decir que el pecado es todo lo contrario al orden de Dios. La Biblia define el pecado como transgresión de la ley, y la ley es lo que Dios ordenó. Es esa palabra orden, de la palabra orden, en hebreo viene la palabra ordenar, el verbo ordenar, y viene la palabra ordenanza. Cuando Dios dio las ordenanzas a Israel, que son las leyes, el Señor habló con su autoridad. Y dice este, y Jehová ordenó esas ordenanzas. Aunque suene redundante, pero para que se entienda. Dio ordenanzas, ordenó al pueblo. Y esas ordenanzas Dios las dio de acuerdo a su manera de ser, a su manera de pensar y a su propósito en el primer caso con la nación de Israel, con quien hizo un pacto. Ahora es con la iglesia y con todas las naciones en el pacto nuevo en Jesucristo. El salmista dice, ordena mis pasos con tu palabra. La palabra es el instrumento. La palabra, el pecado vino porque se desobedeció la palabra. Eva le creyó más a un animal que a Dios. Dios dijo, no comas. El diablo vino con una sutileza, con su astucia y engañó a Eva. Y como hemos estudiado, dice Pablo, que los sentidos de Eva o del hombre fueron extraviados. Extraviar justamente en los sentidos entraron en desorden. Ya no percibían de la misma manera. Yo me detuve en varios mensajes, varios temas, a hablar de cómo el pecado afectó no solamente lo interior del hombre, sino también el aspecto físico del hombre. Y el hombre fue hecho del polvo de la tierra. El hombre tiene una parte física, anatómica y fisiológica. Pero Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. El hombre tiene, diríamos así, un factor, un elemento no físico, que es espiritual. Job dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Lo que hace que el hombre entienda es el soplo, es el espíritu que el Señor dio al hombre cuando sopló sobre él. Estoy hablando de espíritu de vida. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. Entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios en el aspecto moral. Fue creado para amar a Dios, temer a Dios, para amar la santidad, la verdad, lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Cuando el hombre peca, se le borra la imagen de Dios. Tiene algunos aspectos de la imagen de Dios. Por ejemplo, el hombre tiene una razón, el hombre tiene un intelecto, el hombre puede tienen en su corazón, puede distinguir entre el bien y el mal, a pesar de que todavía está afectado. En esos aspectos se puede decir que queda algo, un vestigio de la imagen de Dios en el hombre, de que Dios es inteligente, el hombre es inteligente, Dios tiene una razón, el hombre tiene una razón. Pero en el sentido de lo que es perfecto, moralmente hablando, el hombre perdió la imagen de Dios debido al pecado. Entonces, como Dios es rico en misericordia, envió a Jesucristo a ordenar nuestras vidas. Lo primero que tuvo que hacer Cristo para salvarnos fue, pues, devolverle a Dios lo que se perdió cuando el hombre pecó. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdieron muchas cosas, pero entre todas el hombre fue separado de Dios. Fue separado de Dios en la relación porque el pecado es contrario a la naturaleza de Dios. Dios, como se dice, ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. El pecado es todo lo contrario a lo que es la naturaleza de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Dios repele el pecado. Dios rechaza el pecado. Así que para el hombre tener una relación con Dios, Dios tuvo que quitar el impedimento. Veramente el hombre pecó y la paga del pecado es muerte, pero el hombre fue hecho perfecto, fue lo primero. Y para salvarlo al hombre había que devolverle la perfección. Cristo vino a la tierra y vivió 33 años sin pecar para devolverle al hombre la perfección que el hombre perdió. Eso se llama la justicia de Cristo. Porque la Biblia llama justicia todo lo que es como Dios, todo lo que es perfectamente como Dios. Y Cristo no solamente obedeció, sino que vivió perfectamente de acuerdo a lo que es Dios por 33 años. Como lo hizo en lugar de nosotros, Dios a eso nos lo acredita, como si nosotros hubiéramos vivido 33 años sin pecar. Eso fue lo primero, devolver lo que se perdió, devolver la imagen de Dios, la perfección de Dios. Pero como la paga del pecado es muerte, él fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Dios, para salvarnos, necesitaba una ofrenda de justicia. Y la ofrenda de justicia fue la vida de Cristo. Una vida sin pecado. Y la ofreció en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Como lo hizo perfectamente, al tercer día el Padre lo resucitó. Y es como volver a ser Adán nuevamente, porque Cristo es el segundo Adán. Cristo nació el día de la resurrección, comenzó con él una nueva creación. Esa nueva creación el Espíritu Santo la trae a nosotros cuando nos hace nacer de nuevo. Y es como si Cristo resucitara en nuestras vidas. Así que nosotros hemos nacido. Dice Pablo que así como Dios de las tinieblas hizo la luz, así ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cristo nació en nosotros, Cristo ha resucitado en nosotros y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Y Dios nos libró de la maldición del pecado. Ya hemos pasado el juicio de Dios. Hemos pasado al aspecto legal de la salvación. Pero ahora Dios está haciendo una obra necesaria en nuestras vidas, y es deshaciendo las obras del pecado en nosotros. Está destruyendo el poder del pecado en nuestras vidas. Escuchen, Cristo con su vida y su muerte resolvió el problema de que Eva desobedeció a Dios. Ahora el Espíritu Santo está resolviendo el efecto que el pecado realizó en el hombre. Cristo con su vida y con su muerte resolvió el problema de la desobediencia de Eva y de Adán. Eso está resuelto ya, la desobediencia. Pero ellos cuando pecaron perdieron la imagen de Dios y fueron afectados y desordenados. Entonces ahora Dios manda el Espíritu Santo justamente a darnos lo que el pecado nos quitó. O sea, la justicia, diríamos, práctica aplicada, que es la santificación. Estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Diga, yo estoy siendo santificado por el Espíritu Santo. Milenios sufriendo el efecto del pecado. El pecado ha afectado toda la vida del hombre, todos los aspectos de la vida del hombre. Y a medida que el pecado sigue aumentando, el desorden se sigue aumentando. El caos, la anarquía, la soledad, el divorcio, la rebelión, el divorcio contra Dios, estoy hablando, el divorcio con relación a Dios, a la relación con Dios, el hombre se distancia de Dios. Y fíjense, desde Adán, siguiendo la cronología bíblica, desde Adán hasta el diluvio, hasta Noé, hasta el año 600 de Noé, que fue cuando comenzó el diluvio, pasaron 1652 años, creo, 56. 1656 años, más o menos. Y en ese tiempo, el pecado hizo un efecto tan desastroso en la vida del hombre, que la Biblia dice que el Dios que siete veces en la creación, cada vez que hace algo, decía, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. En el capítulo 6, cuando en el tiempo de Noé, dice la Biblia, y le pesó a Dios, le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Porque dice que los designios de los pensamientos del hombre era de continuo al mal. La tierra se llenó de violencia. Era algo desastroso. El mismo Dios se alarmó y dijo, yo no puedo permitir que eso siga al ritmo que va. Porque si esto sigue al ritmo que va, en unas cuantas generaciones más, van a ser demonios los hombres. Así que el diluvio vino por misericordia. No era tanto un castigo contra la humanidad, sino un castigo al pecado, para frenar el pecado. para que el pecado fuese tolerable a la vista de un Dios santo. Si Dios no interviene, hay de nosotros. Entonces, desde el diluvio para acá, ¿cuánto ha aumentado el pecado? Y sigue aumentando. El mundo va de mal en peor, dice la Biblia. Los hombres engañando y siendo engañados. El pecado siempre ha existido, pero se multiplica en todas sus formas. Espíritus de demonios han salido de las guaridas del infierno a engañar a los hijos de los hombres. Hay una rebelión abierta contra Dios. Se promulgan leyes ya que desafían a Dios, desafían su autoridad, desafían su palabra. El diablo, usando muchos ardides, maquinaciones, argumentos, trazando a producir incredulidad en los hombres, negando la palabra de Dios de muchas maneras, contrarrestando lo que dice la palabra, para que justamente neutralizar la fe de muchos, el ateísmo de muchas maneras, la incredulidad ha crecido, los hombres se independizan de Dios y lo hacen con el propósito de no tener que darle cuenta a nadie. Todo lo que el hombre inventa, en realidad, en último análisis, es justamente para no tener una responsabilidad moral con su creador. El mismo ateísmo, para mí, no existen ateos. En último análisis, no existen ateos. El ateísmo no es más que una manera de negar a Dios, porque estoy rebelde contra el creador, porque quiero vivir sin Dios para yo hacer lo que me da la gana. Esas leyes que se promulgan, que están en contra de Dios, tienen el propósito justamente de eso, de crear desenfreno, totalmente desenfreno. O sea, estoy hablando del autor intelectual del pecado, que es el diablo que está detrás de todo eso. Ahora, Dios ha creado en este tiempo, en Cristo Jesús, un Edén. La palabra Edén significa delicia. ¿Dónde está el Edén de Dios? Pues en la iglesia. Diga conmigo, la iglesia es el Edén de Dios. ¿Qué es la iglesia? En el huerto, cuando el hombre pecó, Dios puso unos querubines con espada desenvainada para quitarle el acceso al hombre, al árbol de la vida, para que el hombre no extendiera en ese estado de decadencia espiritual y de rebelión, se perpetuara la vida del hombre en esa condición, hubiera sido terrible. Fue misericordia que Dios no lo dejara pasar, le quitara el acceso. Pero ¿qué hizo Cristo cuando vino? Le dijo a los querubines: quítense de ahí y dejen que mi pueblo entre a comer del árbol de la vida. Yo soy el árbol de la vida. ¡Aleluya! Amén. Usted y yo hemos comido de Jesús, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Cristo. Cristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso en el siglo venidero, en la tierra nueva, en el mundo restaurado y glorificado, va a haber un árbol de la vida que dará su fruto cada mes, y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Eso, aunque sea literal, tiene un significado también alegórico para nosotros, espiritual. Cristo no solamente es el pan de vida, es el fruto de la vida. Y usted y yo, el día que creímos, comimos de Cristo. Quiere decir que usted está extendiendo la vida. Lo que pasa es que la vida de Adán se extendía físicamente. Cuando usted come, usted se extiende espiritualmente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, en el día postrero viene la glorificación del cuerpo. Amén. Pero ya usted entró en la vida eterna. Ya usted tiene vida eterna. La Biblia dice así, el original: el que sigue creyendo en Cristo sigue teniendo vida eterna. Diga: yo tengo vida eterna. Así que usted y yo hemos entrado a la vida. Hemos entrado al Edén. Y en el Edén hay orden. Dios tiene una familia, y esa es la familia de la iglesia. Dios tiene un pueblo redimido, y ese pueblo es la iglesia. Así que la iglesia debe ser un Edén. no necesariamente está siendo un Edén, porque hay muchos que traen sus mañas de aquel lado. Y hay que dejar las mañas allá afuera, porque aquí estamos en la presencia de Dios. Y yo no estoy hablando del lugar físico, las cuatro paredes, estoy hablando de la comunidad de los santos. Porque la iglesia no son las paredes, la iglesia son los creyentes. Cuando salimos de aquí, ya este lugar no es iglesia, esto es un edificio. Cuando adoramos, está la iglesia acá, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, mis amados, esto no son palabras bonitas, esto no son simplemente revelación, esto tiene implicaciones espirituales. Y es que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Diga conmigo, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. No hemos aprendido así de Cristo. Así que nosotros andamos en el orden de Dios, amando a Dios, temiendo a Dios, andando en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, amando lo que es bueno, lo que es de Dios, andando en el Espíritu Santo, siendo, renovando nuestra mente. Antes vivíamos ajenos a la vida de Dios, lejos de la vida de Dios, indiferentes a la vida de Dios, distanciados de la vida de Dios, que no nos importaba la vida de Dios, de desorden en desorden. Pero ahora nuestras vidas están siendo alineadas, están entrando como satélite a la órbita divina, a la órbita del cielo, deseando el reino de Dios, diciéndole a Dios que venga el reino, venga el orden a mi vida, en mis pensamientos, que venga mis pensamientos. La Biblia habla de renovar nuestros pensamientos. Nuestra mente antes era carnal, ahora hay que ordenar nuestros pensamientos. Hemos estudiado cómo el pecado afectó, mis hermanos, nuestros sentidos, las cinco avenidas del alma, cómo afectó los ojos, de tal manera que Eva comenzó a ver el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y ahora, en Primera de Juan dice que todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la avaricia del mundo. Y eso es lo que cautiva, lo que conquista. Eso es lo que arrastra. Así como Eva fue arrastrada por la serpiente, engañada y seducida, y sus sentidos fueron extraviados. Eso sucede cada día. Cada día está sucediendo. Y por eso está la palabra de Dios aquí, para librarte, advirtiéndote, sonando la trompeta, sonando la alarma. Amén. Tú tienes adentro al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te lleva a toda verdad, y el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en tu corazón, y ha derramado también el temor de Dios. Y el temor de Dios es apartarse del mal y amar el bien. Amén. Y entonces es cierto que estamos en una batalla, porque hay un dualismo en nosotros. Hay una naturaleza adánica caída, viciada, inclinada solamente al mal, que está constantemente tratando de extraviarnos. Pero está el Espíritu Santo ahí constantemente guiándonos a toda verdad. Pablo dice: la carne contra el Espíritu contra la carne, y estas dos cosas se oponen la una a la otra, para que usted no haga lo que usted quiere. Pero si somos del Espíritu y hemos nacido del Espíritu, andaremos también en el Espíritu. La Biblia dice: renovaos en el Espíritu de vuestra mente. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la mente de Cristo. El pecado afectó primeramente la mente de Eva, y de la mente de Eva, de adentro vino hacia afuera. El pecado fue un estímulo externo, porque era un árbol, era tangible, era físico. Pero como vino un engaño que apeló a los pensamientos de Eva, Y ahí vino la seducción, cuando le dijeron algo contrario a la palabra de Dios. Y con la seducción vino también una oferta. Y tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo que sedujo a Eva fue conocer el mal, porque el bien ya lo conocía. En realidad no era conocer el bien y el mal, porque el bien ya lo conocía. Era perfecta en el bien. Era conocer el mal. ¿Ustedes saben lo que es? Que usted encuentra atractivo conocer el mal. Viene el engaño. Que usted encuentre un árbol codiciable que lo va a llevar a conocer el mal. Yo no sé qué sintió Eva en ese momento, y es muy difícil saberlo. ¿Saben por qué? Porque Eva era perfecta. Yo sé cómo se produce una tentación ahora porque yo soy humano. Y la Biblia dice que nosotros somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos. El diablo te seduce con las cosas que te atraen. Y Eva fue, cuando Eva pecó, Eva no tenía inclinación al mal, pero le dijeron que el mal era bueno. El árbol es bueno para comer. Y le dijeron que el mal era bueno. Es interesante que la serpiente no ha cambiado el mensaje. Sigue diciendo que el mal es bueno. Y los que saben que el mal es mal, que somos nosotros, se lo estamos creyendo. Por eso Pablo dice, yo temo que como la serpiente engañó a Eva, nosotros seamos seducidos y extraviados. Ha llegado el tiempo que los que conocen el bien rechacen el mal y le digan al diablo, el comer del árbol no me hace como Dios, me hace como tú. Y yo no quiero ser como tú, yo quiero ser como Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es la vida del diablo? Si quieren saber, visítenlo, vayan al infierno. Pidan una cita. No se los recomiendo. Pero no hay que ir a la casa del diablo. Porque la casa del diablo es el mundo. La casa del diablo es el mundo. El diablo tiene dos casas. El abismo, el infierno, donde él vive con sus secuaces allá, y el mundo. Él fue lanzado a la tierra. Él dice que la tierra es un mundo. Él reclamaba la tierra en tiempo de Job, diciendo que será su mundo. Y Cristo habló del príncipe de este mundo. En el mundo, eso es lo que se predica. Por eso Isaías dice: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Hay una confusión hoy. Por eso vino la palabra de luz. Para deshacer las obras de las tinieblas. La palabra vino a deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Cuando no hay luz, tropezamos. Nuestros sentidos, por lo menos la vista, es nublada. Usted puede oír en la oscuridad, palpar en la oscuridad, pero usted no puede ver en la oscuridad. El sentido más importante de entre los cinco es la vista. Se cree que usted aprende un 90% de lo que usted ve. Y después los otros 10 por los otros 4 sentidos. Así que la vista es por eso Jesús dijo que los ojos es la lámpara del cuerpo. ¿Qué es eso? La lámpara del cuerpo. Y dice que si tus ojos son espirituales, tu cuerpo entero será espiritual. Los ojos, que fue lo primero que se le afectó a Eva. Vio el árbol codiciable, hablamos de la codicia, el árbol codiciable. Lo primero que hay que hacer para no ser extraviados, mis amados, es tener discernimiento entre el bien y el mal. Y para tener discernimiento entre el bien y el mal, según Hebreos capítulo 5, tenemos que ejercitar nuestros sentidos en el bien. Por eso es necesaria y ha sido necesaria la revelación de Dios. Y por eso vino Cristo a esclarecernos la vista, los ojos, que es lo que se llama darnos revelación. Amén. Entre más conozco a Dios, más distingo lo que es ajeno a la vida de Dios. Hay gente que se dedica a estudiar al diablo para saber cómo engaña. En la iglesia hay libros así. Hay hermanos que han sido espiritistas, satanistas, y supuestamente se han convertido. Y escriben los libros de las barbaridades que hacían ellos cuando estaban en ese mundo oscuro. Supuestamente para abrirle los ojos a la iglesia. Resérvate tu conocimiento. La Biblia prohíbe, Dios prohíbe consultar a los demonios. No consultes a los demonios, dijo Dios. Yo no tengo que estudiar al diablo. La Biblia dice que conocemos sus maquinaciones. El que conoce a Dios ya conoce al diablo. Cuando usted come del árbol de la vida, no tiene que comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Denle un aplauso al Señor. Amén. Porque espiritualmente el árbol de la vida significa ahora, en la connotación de ahora, es vida espiritual. Ahora la vida que hemos recibido y el pacto es espiritual. No es tangible, no es física. En Adán somos un alma viviente. En Adán, Dios, mire, Dios, cuando Cristo venga, nos va a cambiar este cuerpo. Ese es Adán. Pero fíjense que lo primero que Cristo hizo, mis amados, fue resolver el problema del espíritu. Cuando Cristo en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo el espíritu a Dios, porque eso es muerte. La muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Eclesiastés dice que usted se muere, el cuerpo va al polvo donde vino, y el espíritu va a Dios que lo dio. Esa es la parte que da vida. El espíritu es el que da vida. Cristo vino primeramente a resolver el problema espiritual, a reconciliar al hombre con Dios, a darle vida espiritual a Dios. La tragedia del efecto del pecado de Adán y Eva no es tanto que se perdió el cuerpo, no es tanto que la vida del hombre se acortó y el que más dura es 80 con artritis. No es ese el problema. El problema no es la decadencia física, que nos ponemos viejos. El problema no son las arrugas. Ese no es el problema. El problema no son las enfermedades, el mal funcionamiento del cuerpo. El problema no es que se nos ve el aliento y nos vamos de aquí. Ese es el aspecto físico, esa es la parte adánica. El primer hombre fue hecho de la tierra. Y fíjense que Pablo dice: lo primero es lo espiritual, lo último es lo terrenal. O sea, él dice: el primer hombre de la tierra primero, y lo último celestial. Pero en el plan de Dios, Dios en la cruz resuelve el problema de lo espiritual. Cristo vino a resolver el problema espiritual, a dar vida espiritual al hombre. Y como consecuencia, como Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y el hombre no deja de ser tener un cuerpo, entonces la redención del cuerpo es en el día final. Lo último que Dios va a hacer es devolverle el cuerpo glorificado al hombre. Lo último. Pero lo primero, el efecto más dañino, pernicioso del pecado, fue que le dañó al hombre la imagen de Dios. Que es el aspecto espiritual, la santidad, la verdad, la justicia, la pureza. Todo lo que procede de Dios. Ese es el daño terrible que el pecado hizo al hombre. El cuerpo va a ser devuelto, glorificado después. Pero el primer efecto, lo primero que es que para Dios es lo espiritual. Por eso, para nosotros, lo primero no debe ser el cuerpo, sino el espíritu. Me voy a quedar ahí por el Espíritu Santo. A comenzar a enseñar que el primer orden que hay que establecer es poner lo espiritual primero y lo físico terrenal después. ¿O no es eso lo que la Biblia nos enseña? Nuestras preocupaciones es qué he de comer, qué he de beber. El vestido. Estudiamos que lo que ahoga la palabra de Dios son los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, las codicias, dice Marcos, que lo estudiamos, las codicias, eso que ahoga lo espiritual. Ahí está el engaño. Cuando usted es adánico, en su orden, Lo importante para usted es el cuerpo. El apóstol Pablo dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Es bueno, pero poco. Le va a bajar la barriga, le va a ayudar a su sistema circulatorio y tiene otros beneficios. Pero eso es, le puede extender la vida a usted un poquito. Como decía un borracho a alguien que, un borracho empedernido, a alguien que le estaba predicando acerca de la salud, de cuidar el cuerpo, de dejar el alcohol, de hacer ejercicio, y hablando de comer limpio, comer sano, orgánico. Y el borracho le dice, bueno, la única ventaja que tienen ustedes, los que se cuidan en nosotros, es que ustedes van a morir más saludablemente que nosotros. Pero se van a morir. O sea, 5 años después, se van a morir. O sea, el cuerpo se muere, aunque usted lo cuide mucho. Dice Pablo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate en la piedad. Levántate temprano por la mañana, la palabra, la oración. No estoy diciendo que no haga ejercicio físico, porque para poco aprovecha. Así que aproveche ese poco. Amén. Te va a ayudar también a tener la circulación de la sangre, el oxígeno, y posiblemente va a captar mejor cuando lea la palabra y la oración. No digo que no, porque tú eres cuerpo. No estoy negando una cosa para enfatizar la otra. Estoy diciendo lo más importante es lo espiritual. Ahí viene el orden. Si Dios lograra esta tarde establecer ese orden en nuestras vidas, amado, de que lo espiritual es primero. Ya Cristo resolvió el problema de Adán. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La paga del pecado es muerte. Ya él sufrió la muerte. Para salvarnos había que devolverle a Dios la justicia perfecta que se perdió como consecuencia del pecado. Él vivió 33 años para lograrlo. Ya eso está resuelto legalmente en el tribunal de Dios. Ya Dios nos declaró inocentes, siendo culpables por causa de Cristo. Tú eres inocente en el cielo. Tú eres limpio en el cielo. Tú eres sin pecado en el cielo, porque así te ve Dios. Pero aquí en la tierra tú sigues siendo pecador. Y el pecado ofende a Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado te distancia de Dios. Así que tú tienes que vivir como salvado aquí, porque ya tú lo eres allá. Amén. Y Dios quiere destruir el poder del pecado en tu vida, el efecto del pecado en tu vida. Entonces, el primer orden que hay que establecer es establecer lo espiritual primero. Buscad primeramente, dígalo conmigo, primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia, como le estudiamos por mucho tiempo, es todo lo que es Dios. Cómo piensa, cómo actúa, toda la vida de Dios es la justicia del reino. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son añadidas. La reina de Inglaterra, en cierto momento, tenía que hacer una, cuando era el Imperio Británico, tenía que hacer una obra muy importante y andaba buscando quién en el reino podía hacer esa misión, realizar esa misión. Y consultó a sus consejeros para que le buscaran un hombre con ciertas cualidades para realizar ese proyecto, esa obra que ella tenía que hacer. Y después de consultar, le dijeron, hay un hombre, solamente un hombre en el reino. Y le dijeron el nombre. Es una persona muy capaz, muy instruida, con mucha experiencia. Pero es un empresario, un hombre muy, muy rico. Y la reina dice, yo quiero una entrevista con él. Entonces, él fue donde la reina. Y la reina, después de entrevistarlo, le dijo, mira, yo tengo una misión y según mis consejeros, no hay nadie en el reino que la pueda realizar como usted. Entonces, cuando le dice la misión, el hombre dice, su majestad, yo lamento, me gustaría servirle al reino, pero yo no puedo hacer eso. Si yo hago eso, yo perdería todos mis bienes porque me tengo que ausentar por varios años de mis negocios. Y eso significa que todos mis bienes se deshacen. Así que no es que no quiero, es que yo no puedo hacer eso. Requiere mucho tiempo y eso me va a arruinar mi economía, la de mi familia y mi herencia, la herencia de mis hijos. Y la reina de Inglaterra le contestó: mire, ocúpese de mis asuntos, ocúpese de los asuntos del reino y yo me ocupo de los suyos. Así te dice Dios: busca primeramente la vida de mi reino y las demás cosas serán añadidas. Amén. Aleluya. Amén. Si Dios en su misericordia esta tarde nos abriera los ojos para percatarnos que la astucia del diablo desde el principio es afectar los sentidos, es desviarnos. Cuando los sentidos son afectados, nuestra manera de ver y de oír físicamente y espiritualmente son dañados. Una cosa afecta a la otra. Lo que se ve habla de lo que no se ve. Lo que ocurre en el mundo tangible ilustra lo que está pasando en el mundo espiritual. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra los ojos y mira a su alrededor lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es espiritual. Todo lo que está sucediendo es espiritual. Todo lo que está sucediendo testifica que Dios tiene razón. Todo lo que está sucediendo revela, confirma que la Biblia tiene razón. Hay enemistad contra Dios. Hay un plan diabólico para desviar al hombre, para arruinarlo, para sumirlo en una existencia indigna, degradándolo. Si el Señor no interviene pronto en esta generación, si el Señor no interviene rápido en esta generación, no hay que ser profeta de que el hombre se va a autodestruir. Y yo no sé qué va a ser primero. Si la destrucción como efecto de haber destruido el ambiente, el agua, el aire, desajustar la tierra, según lo ven los científicos, la descongelación de los polos y las otras cosas, los efectos del niño y de la niña, del abuelo y del tío, y todas las cosas que están pasando en el mundo, si eso no es primero, si eso no es lo que va a destruir, va a autodestruir al hombre, va a ser primero el aspecto moral. El mundo existe simplemente por la intervención de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque todavía no se ha terminado de cumplir el plan de Dios. Porque el plan de Dios eres tú. El plan de Dios soy yo. Pero si el Señor se retirara un poquito, los mismos hechos del hombre, el hombre se va a destruir porque no se sabe administrar. Porque el egoísmo, las pasiones desordenadas seducen y gobiernan al hombre. El hombre sabe que está destruyendo los aires con el monóxido de carbono, destruyendo las aguas con toda la basura que tira en el mar. Saben que están alterando la temperatura del planeta. Saben todo ellos. Pero los políticos le dicen a la gente: no podemos cambiar nuestra manera de vivir porque
significa que se van a perder millones de trabajo. Y millones de familias van a dejar de comer. Y todo el mundo, amén, hasta le dan el voto a esos políticos.
Y andan predicadores por ahí de la ciencia tratando de convencer a las naciones de que las naciones hagan pactos. No van a hacer nada, amados. Porque el hombre no está dispuesto a perder el maní como el mono que yo le hablé. Quieren agarrar el maní, pero quieren la libertad. Y, ¿no? Y entonces meten la mano en el envase. Cuando van a sacar el maní no pueden. Como dije de la situación de cómo se cazan los monos. Y el mono solamente tiene que soltar el maní y sacar la mano y es libre. Pero quieren las dos cosas. Quieren el maní y la libertad. Y no se puede ambas cosas. Y el ser humano... Para ellos es más importante el placer, el dinero, la fama y todo lo que es vanidad, más importante que la misma vida. No, al hombre no le importa las próximas generaciones, le importa que yo voy a vivir ahora y se acabó, yo no voy a ver eso, dicen algunos. Ese es el hombre. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos confiar en los hombres. El hombre mismo, óigame, el hombre mismo no puede autocontrolarse porque no hay gobierno personal. ¿Por qué? Porque las pasiones desordenadas, el orgullo, la avaricia, el egocentrismo, la maldad, la iniquidad, gobiernan de tal manera. ¿O acaso no tiene sentido como ora el salmista cuando dice: ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñore de mí? ¿Saben lo que es enseñorear? Tomar dominio, tener autoridad sobre mí. ¿Por qué el pecado tuvo autoridad sobre Adán y dominio y sobre Eva? Porque actuaron desordenadamente en contra de la palabra del Señor. Entonces, el orden comienza cuando comenzamos. Si usted quiere ordenar su vida, usted dice: mi vida es un desastre. O sea, lo que la Biblia dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nosotros queremos, escuchen, queremos tener una buena economía con una mala administración. O sea, una administración desordenada. Gastando más de lo que ganamos, queremos tener una buena economía. Sí, ¿Es posible establecer el orden a través del desorden? Pregunto, iglesia, ¿es posible establecer orden imponiendo el desorden? Es imposible. Hay quienes quieren tener un hogar feliz, pero viviendo desordenadamente, resistiendo el consejo de Dios acerca del matrimonio. Fíjense, vamos al Génesis, para que vean algo, cómo el pecado, los órdenes que afectó el pecado en el Génesis. Vaya Génesis, el capítulo 1. Lo tienen. Yo tengo aquí, miren, hice una lista que ustedes conocen porque han leído esos dos capítulos, el 1 y el 2 y el 3, especialmente el 2 y el 3, cómo el pecado trajo el desorden. Lo primero que el pecado, en el área donde el pecado trajo el primer desorden, fue en la comunión con Dios. Primer desorden, comunión con Dios. Dios llama a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán estaba escondido. Puede haber una buena relación cuando usted se esconde de la esposa. Puede haber una buena relación cuando usted se esconde del esposo. ¿Por qué se escondió? Él mismo lo dijo, porque tenía miedo. ¿Cómo supo Dios que algo estaba mal? Porque dijo que tenía miedo. No era porque Dios es sabio y lo sabe todo. Cuando alguien dice, tengo miedo, usted tiene que decir, algo está en desorden. Porque en el amor no hay temor. Y el amor echa fuera el temor. El miedo no se origina en Dios. El miedo es un desorden. Y cuando yo me escondo de Dios, es porque algo no está bien en la relación y hay un desorden. A Dios se le da la cara. No importa lo que usted haga, dele la cara a Dios. Y la manera de darle la cara a Dios es venir y decir, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Confesión y arrepentimiento. Esa es la manera de ordenar nuestra vida cuando le fallamos a nuestro Padre. Él sabe que estamos mal. Él sabe que estamos extraviados. Él sabe que hemos cambiado el orden por el desorden en nuestra relación con Él. Entonces vamos a dar la cara. ¿Cómo doy la cara? Vengo y me arrodillo delante de Dios. Me humillo delante del Señor. Confieso mi pecado. No voy a esperar que Dios venga a llamarme. Yo voy a llegar antes que Él me llame. ¿Saben ustedes que se alcanza misericordia cuando usted, si usted le falló a su jefe y está haciendo algo deshonesto, chueco como decimos, y usted va donde el jefe y dice, mire jefe, yo vengo a decirle que yo hice esto malo. Posiblemente usted alcance misericordia, porque el jefe, al ver que usted con integridad vino, le confesó, pero se lo descubre, es peor. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos del síndrome de Adán? De vivir escondidos en nuestras debilidades. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oye, la voz de Dios no produce miedo. La voz de Dios produce paz, armonía, tranquilidad. Sirvo apacible. Fíjense, en el orden que tengo acá del efecto inmediato del pecado, fue dañó la relación. Y fíjense, el resolver ese problema nos va a ayudar a resolver los demás. Nuestro problema es con Dios. O sea, el ofendido es Dios. Porque dudamos de Él en el caso de Adán y Eva. Dudaron de su palabra. Venid a mí, todo lo que esté trabajado, sea cargado, que yo os haré descansar. Vamos a venir a Dios. Ven a Dios, ven al encuentro con tu Dios, oh Israel, decían los profetas. Vamos a Dios. Total, Dios sabe todas las cosas. No hay cosa que se pueda ocultar en su presencia. Entonces vengamos a Dios. Vengamos a Dios. Vengamos a confesarnos delante del Señor. Yo veo un orden espiritual. Y Dios, por el Espíritu Santo, logra mucho cuando tomamos esa iniciativa en la relación con Dios. Ya Cristo lo hizo todo por nosotros. En la cruz del Calvario, Él tomó la mano de Dios. Y por este lado, la mano del hombre. Y la unió en un vínculo de unión indisoluble. Nadie podrá apartarnos de Dios después que Cristo murió en la cruz del Calvario.
Amén. Amén. ¿Saben ustedes? Si un día quieren saber cuán cerca Cristo nos acercó de Dios, cuán cerca estamos de Dios en Cristo, hay dos cosas que lo revelan. La primera es cuán unidas está la naturaleza divina de Cristo con la naturaleza humana. Cristo era solo Dios, era el Hijo de Dios, y nació y se hizo el Hijo del Hombre, y se fusionó siendo Dios hombre para unir la vida de Dios con la vida del hombre en su mismo cuerpo. ¿Quién puede separarnos de Dios si Dios estaba en Cristo y nosotros también en Cristo? Denle un aplauso al Señor. Pero la gran noticia del Evangelio es que Jesús no tomó la naturaleza humana por 33 años, sino que resucitó con un cuerpo humano divino, glorificado, y será humano divino para siempre. Cristo nunca dejará de ser humano. Nunca dejará de ser humano. Será eternamente humano como es eternamente divino. ¡Oh! Ese es el misterio del Evangelio. Amén. 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 Dios dice: no me puedo separar de ellos, porque ya me uní con ellos en Cristo. Cristo no puede dejar de ser Dios. Nunca ha podido dejar de ser Dios. Después que si es hombre, nunca puede dejar de ser hombre. Pablo dice: hay un Dios y hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Dale un aplauso al Señor. Jesucristo, hombre. Amén. Oh, yo veo el diablo como un rayo que cae del cielo, porque esa verdad, él fue, a él lo bajaron del cielo y a nosotros nos subieron a la diestra de Dios. Pero no solamente estamos a la diestra de Dios, porque a la diestra significa al lado. Nosotros estamos, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo. Y Dios estaba en Cristo significa que el hombre en Cristo está en Dios. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. En otras palabras, Cristo nos metió en el sándwich. El Padre la rebanada de arriba, el Hijo la rebanada de abajo, y tú y yo somos el queso y el jamón. Así que el que nos come, se come a Dios y a Cristo. ¿Usted entiende eso? Cuando el diablo dice: te voy a separar de Dios. Imposible, diablito. Porque tú no puedes separar las dos naturalezas de Cristo. Jamás la puedes separar al Cristo Dios del Cristo hombre. Jamás. Subió al cielo. ¿O creen, o no saben ustedes que el que se está sentado en el cielo es un hombre glorificado? Eso es lo primero. Lo segundo es que puede haber un tercero. Lo segundo es que donde está Cristo está Dios. Y como nosotros estamos en Cristo, estamos en Dios. Si tú me preguntas a mí, ¿dónde tú estás? Yo te digo, yo estoy en Cristo. Y si tú le preguntas a Cristo, ¿y tú dónde estás? En Radamés, que soy yo.
Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. ¿O no mora Cristo en mí? Ah, yo moro en Cristo. Yo moro en Cristo. ¿Quién me puede separar de Él? Nadie ya. Tengo su ADN, DNA, soy uno con Él. Hay una tercera razón. Porque en el juicio de Dios, el único juicio donde el representante de la ley y el representante del acusado son el mismo. ¿Cómo se llama el que acusa en el tribunal? El fiscal. ¿Y cómo se llama el que defiende? El abogado. Y Cristo es ambas cosas. El fiscal representa la ley y el abogado defiende al acusado. En el único juicio donde ambas partes tienen el mismo abogado es en el juicio de Dios. Es como que yo tengo un problema legal con Alex y él busca un abogado y yo busco uno. Y nos citan el 15 de febrero. Y llegamos a la corte y entra Alex con su abogado y yo voy con el mío. Y cuando yo le digo abogado, míralo ahí, pero ese es el mío también. Dios. Pero buscamos al mismo abogado. Eso es en el cielo. Cristo es el abogado del Padre, el fiscal, y es el abogado mío. Imagínense cómo no se van a poner de acuerdo el abogado, el fiscal y el juez. ¿Están de acuerdo los tres? Así que yo estoy absuelto. ¡Nadie me puede condenar! Estoy unido porque Cristo no solamente me justificó, me hizo justicia de Dios en Él. ¡Aleluya! Me hizo justicia de Dios en Él. Por eso Dios enfatiza tanto. El primer desorden fue que dañó la relación. Tenemos que trabajar en la relación con Dios antes que cualquier otra cosa. Yo puedo hablar del orden del hogar, de la familia, en el trabajo, en la finanza, en todas las cosas. Pero el orden que va a establecer los demás órdenes es el orden en la relación. Resolvamos nuestro problema con nuestro Padre y todo lo demás será añadidura. Amén. Adán no se escondió cuando oyó la voz de Dios. Estaba escondido ya. Dios tuvo que llamar varias veces, ¿sí? Adán, 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 Adán. Cuando conocemos a Dios, cuando lo conocemos al Padre, nunca vamos a correr de su presencia. Job, en Job hay un texto glorioso, dice, amístate con Él y tendrás paz. Dígalo conmigo, amístate con Él y tendrás paz. Yo he aprendido algo en mi vida cristiana, porque Dios me lo ha enseñado con su misericordia. Yo les he dicho muchas veces que cuando yo me voy a arrodillar en mi cama antes de dormir, voy a dar gracias. Y de momento el Espíritu Santo me recuerda cosas en el día, palabras que dije, juicios que hice. evaluando gente o cualquier cosa, no me gusta esa conversación. Y siempre me recuerda que algo no le gustó. Esa es la relación que tengo con él. Y ahí yo, ay, Señor, perdóname. Y si yo estoy consciente de que es algo que lo entristeció, voy inmediatamente a la cama a pedir perdón. Y no solamente pido perdón, le digo, Señor, yo sé que tú me perdonas, pero yo no quiero volver mañana a pedirte perdón por lo mismo. Por favor, dame poder. Ayúdame a que eso no vuelva a acontecer otra vez. He aprendido a darle la cara a Dios. Es mejor antes que Él te pregunte, ¿dónde estás? Aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo oye. No corramos de Dios, amados. Dios es nuestro Padre. No corramos. No corramos. Miren, yo no sé ustedes. Hay un dicho por ahí que no sé si es verdad, que dice que en la relación entre las parejas, después que hay un conflicto y hay reconciliación, como que la relación es mejor. Es mejor que no haya conflictos nunca, entiendo, para que siempre sea buena la relación. Pero a veces vivimos una vida en relación con Dios descuidada, desordenada. Dejamos estudiar la Biblia, la oración, no venimos a los cultos, llegamos tarde, digamos un día, otro día no. Y lo de Dios es pospuesto. Entonces el Señor en su misericordia soberana, el Señor permite que cosas, que nos vengan consecuencias. Acuérdense que las consecuencias no es tanto castigo de Dios, sino propósito de Dios. Dios anda buscando ocasión para enderezar tus caminos. Entonces, deja que tú sufras las consecuencias de tu extravío o de tu desorden. Cuando tú vienes, entonces, cuando ya tú no puedes más, porque en realidad tú no vienes a Dios, sino cuando no puedes más. Si haciendo lo malo te va bien, con lo malo no necesariamente es pecaminoso, estoy hablando en un desorden, que tú sabes que Dios está en contra de la palabra de Dios, aunque no necesariamente tiene que ser algo inmoral. Cuando yo digo que yo pido perdón, no porque si hice nada inmoral, no está viendo pornografía ni cosas malas, ¿me entiendes? Cualquier cosa, yo no le dedico, si por ejemplo por dedicarme a atender llamadas no leí suficientemente a la Biblia, ya yo me siento mal. Si por hacer otras cosas ministeriales dejo de orar, ya me siento mal. Ya lo veo, fui un mal administrador. No le di tiempo al Señor. O lo suficiente. Ya, o sea, yo no estoy hablando de nada pecaminoso. Si tuve una discusión con mi esposa, aunque yo crea que tenga razón, porque a veces uno cree que tiene razón en una discusión, pero se creó un disgusto y por el disgusto una distancia, pues yo sé que como que Dios quiere que yo esté en armonía con mi esposa. Porque eso es el reino de Dios. Eso es el orden de Dios. Entonces, eso me va a hacer sentir triste a mí. Eso me va a robar mi paz a mí. Así hay. Estoy poniendo ejemplos para decir que no tiene que ser nada pecaminoso o inmoral para ofender a Dios. Cualquier cosa, decisión que te saque del orden de Dios. Entonces, el Señor te hace vivir las consecuencias de eso, en su misericordia, para enseñarte algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a buscar ayuda al banco, al consejero, al jefe, a este, y tú no lo encuentras, todo lo contrario, las cosas se ponen peor. Tú dices, ay, ¿dónde voy? Y ya no puedo más, Señor, no puedo más. Y ahí tú te desplomas en la presencia a llorar. Señor, no puedo más. Ya yo no puedo más, Señor. Porque ya llegaste a un límite. Te cerraron todas las puertas. Tiene un estrés que no puedes con él. Las cosas comienzan a salirte mal. En el hogar, en el trabajo, donde quiera que sea el problema. Entonces tú vienes y te desploma en la presencia a llorar. Miren, yo no sé ustedes, pero cuando llega ese momento, a pesar de que uno viene derrotado a la presencia, agobiado, triste, abatido, frustrado, algo sucede cuando tú te desplomes en la presencia de Dios. Tú sientes una paz, como que llegaste a donde tú tenías que llegar. No sé si me comunico, es muy difícil decirlo. Pero usted sabe que está mal, pero usted sabe que está en la presencia de su Padre. Y usted le llora y le llora. Pero usted sabe que usted llegó donde tiene que llegar. Llegó donde alguien que le ama, que le oye, que le entiende, que aunque no está de acuerdo con usted, no lo condena ni lo acusa, que simplemente te trajo para que tú vengas a él. Te podría decir, ¿por qué vienes a mí de último? Te hubieras ahorrado todas esas crisis si me hubiera elegido a mí primero. Pero no te dice así, como hizo el padre con el pródigo. Sale corriendo, mi hijo, mi hijo, y te abraza y te besa y te mima. Y mata el cordero gordo. No te mata a ti el gordo, sino que mata el cordero gordo. Pues el que tiene que matar es a ti y a tu ego gordo. Pero te recibe, amado. Te recibe. Te ama. Y tú sientes una profunda paz. O sea,
llorar delante de mi esposa, no me atrevo. Llorar delante del esposo, no me atrevo. Llorar delante del amigo, me da vergüenza. Delante del jefe, ni se me ocurra. Pero delante de ti.
Y tú bota todas las cosas. Comienza a confesar, Señor, perdóname, mira esto, Señor. Y se va a su estrés, toda esa carga interna, toda esa frustración, ansiedad y todo. Saben, muchas veces en mi vida que he llegado a ese estado, he oído la voz de Dios que me dice: Radamés, por favor, no llores, porque no puedo verte llorar. O sea, le duele. Le hace a la Biblia, dice que cuando Israel estaba en aflicción, dice que Dios entraba en aflicción. Él no te manda simplemente a llorar por los que lloran. Él llora cuando tú lloras. Él se aflige cuando tú te afliges. ¿Por qué dejarlo de último cuando él debe ser el primero? ¿Por qué esperar que me llame? ¿Por qué esperar que me llegara a un extremo donde él mismo me permita llegar a ese extremo para luego que yo venga donde él para él ayudarme? Eso es innecesario. Cuando tú sientas miedo, como dice David, esta mañana lo citó el pastor, cuando yo temo, yo en ti confío. Entonces, acércate a Dios en el orden. Pensemos ahora mismo en cualquier cosa que te esté quitando la comunión con Dios. La Biblia dice que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2. Pero en el Génesis, está citando el Génesis, está pensando en el Génesis: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y es un extremo, pero en el caso de Adán no fue así. Él vino al huerto, él vino a la desgracia del hombre. Adán, ¿dónde tú estás? Eso es un padre. Diga, eso es un padre. ¿Dónde tú estás? Pero qué hermoso hubiera sido que Adán, inmediatamente hubo el desastre en el Edén, hubiera dicho: Dios, Padre, quiero una audiencia contigo.
La serpiente nos ha engañado a los dos. Yo soy responsable, porque yo soy la cabeza, aunque Eva y yo somos una sola carne. Y ella salió de mí, es una conmigo, y es mi varona porque salió del varón.
Eso es lo que Dios espera. Ama, ojalá que Dios no te deje salir de aquí sin tomar una decisión. Y es: nunca voy a descuidar mi relación con Dios. Déjame decirte, de esa situación depende que tu vida esté en orden o esté en desorden. Cuando cada día tú lees la palabra, cada día, tú tienes ese tiempo de solaz con el Señor. No corriendo, no para cumplir un deber antes de acostarme, sino desconectarte. Agarra ese bendito celular y mételo debajo de la cama. Apágalo y dice: cállate ya. No lo tengas al lado de tu cama, mándalo lejos. Total, por miles y miles de años no hubo teléfono y la gente era feliz. Mi esposa me dice a mí: pero si cuando no había teléfono nos comunicábamos, o sea, me refiero, tú venías o hacías algo, o sea, es verdad, iPhone, uno buscaba un teléfono público y en lo que iba, decía: no, yo llego allá en lo que voy a un teléfono público. O sea, guarde eso, métase con Dios. O sea, la gente dice: yo no sé por qué, pero hay algo hermoso en la mañana, como que darle el primer pensamiento a Dios es lo mejor, y es lo mejor. Y cuando me pregunta: y pastor, ¿por qué? ¿Por qué es tan fácil comunicarse con Dios por la mañana? Y yo respondo: porque todas las líneas en el cielo están desocupadas. Llama a Dios: aquí estoy, habla, que tu padre oye. Amén. Madrugaré a buscarte. Lo que pasa es que tú estás descansado. Tú no has entrado en el estrés del día y tú estás solo, tranquilo. Por eso, bueno, más temprano, para que no se acerque mucho a la fecha, al asunto de salir corriendo para el trabajo. Ahí está. Y si no se puede en la mañana, porque el horario tuyo es fuerte, es raro, entonces ven en la noche y dice: televisión te para, teléfono te para, cierra el asunto. Mujer, no me pase llamada de nadie, no quiero ver a nadie, estoy con el Rey. Hay una anécdota de un canciller importante, justamente del gobierno británico, que había una emergencia en el reino. Y él salió corriendo a pedir una audiencia para contarle al rey que había un problema bien serio en el reino. Y él fue y dijo: quiero ver al rey. Dice: no puede, él está solo. Y dijo que nadie lo moleste. Dice, y el tipo estaba en la antesala, nervioso: es que tengo que hablar con él, esto es urgente, hay mucho riesgo en esto. Y estaba ahí. Entonces el tipo entra y va donde el rey. Dice: y el tipo sale y dice: no puede ahora. Y el tipo espera y espera varias horas. Y al final el rey viene donde él. Y le dice: su majestad, ¿por qué no me atendió? Hay una emergencia. Dice: no te atendí porque yo estaba en una audiencia con mi rey. Estaba orando. El rey le estaba orando al rey. En otras palabras, quiso decir: cuando estás hablando con el rey, todos los asuntos del reino son secundarios. Hay que atender al rey. Aún los asuntos del reino, el ministerio es secundario cuando se trata del rey. Vamos a comenzar a establecer ese orden, amados. No esperemos que llegue Dios diciendo: Adán, ¿dónde tú estás? Vamos a salir al encuentro. Ven al encuentro de tu Dios. No descuidemos la oración, el estudio de la palabra. No comencemos, dice el apóstol en Hebreos, dice: no sea que nos deslicemos. Y el pecado es un desliz, es resbalar. Yo he aprendido con los años a diagnosticar enfermedades espirituales. Y les puedo enseñar fácilmente, porque no es complicado ser un médico espiritual. No es complicado. Es más fácil que tantos años a la universidad estudiar medicina. Fácil. O sea, ustedes han visto un médico cuando llega. Es increíble los médicos cómo no ganan el dinero. Una cita rutinaria en el médico, respire por ahí, otra vez, por aquí, ok. Súbese aquí en el peso. Eso.
Buena lucecita en los ojos.
La boca. ¡Tuco! Oh, ok. Reflejo. Está examinando lo que ellos llaman los signos vitales. Y pueden ver tantas cosas. Ahora vamos a aplicarlo espiritualmente. No es fácil saber si una persona está leyendo o no la Biblia. Yo lo sé. Cuando usted viene a la iglesia solamente los domingos, ya yo sé que usted puede ser que la lea a veces. Cuando deja de venir el jueves también, no sabe ni dónde está la Biblia. Y le pasa como la ancianita que se quejaba, duró un año entero quejándose que se le perdieron las gafas o los espejuelos. Y yo no puedo leer porque se me perdieron los espejuelos. Y después de un año alguien fue buscando y vio la Biblia de la abuelita y la abrió y estaban los lentes. Sí. La última vez que leyó la Biblia estaban ahí. Por eso dice: tengo un año que no encuentro los espejuelos. Y estaban en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Las esposas, cuando ven muchos los esposos peleando, no está orando, no está leyendo la Biblia, no está yendo al culto. Son los síntomas. Porque cuando usted está leyendo la Biblia, usted se puede impacientar con la esposa, pero cuando el Espíritu, ¡ay, cuidado! Leí la Biblia esta mañana. Y justamente me estaba ministrando acerca de la paciencia. Airaos y no pequéis. Leí esta mañana, ¡ay, airaos y no pequéis! ¡Ay! ¿Qué hora es? Son las 4. Que no se ponga el sol en vuestro enojo. Lo leí esta mañana. Mi amor, perdóname. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para instituir en justicia. Ella es la conciencia delante del Señor. Cuando usted está en comunión con Dios, usted está en contacto con la fuente del bien, de la justicia, de la verdad. Usted siente inspiración. Usted siente con una conciencia: eso no está bien delante de Dios. Esto es impuro. Esto no lo debe hacer. Esto es indigno de Dios. Y usted comienza a rechazar. Y tiene fuerza para decir no cuando llegue la tentación. Y de esa manera, en la relación con Dios, el efecto es que Dios obrando en usted establece el orden en las otras áreas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias. Muchas gracias, Dios, por tu palabra bendita, Señor. Gracias, gracias, gracias. Dios, ayúdanos a no tomar livianamente esto. Es serio, Señor. Muy serio, Padre. Muy serio. Que suene la alarma, Señor. Hay un gran peligro. Hay un gran peligro, Señor. Hay un gran peligro. Revélanos el peligro. Para que corramos a ti, Señor. Se está perdiendo mucho. El mundo nos está ahogando. Nos está absorbiendo. Nos está turbando. Nos está quitando el tiempo tuyo. Y nos está robando la paz. Y estamos dejando de vivir. La vida se nos va como un pensamiento. Cuando venimos a ver, ya estamos en la edad de la jubilación y decimos, ¿qué yo he hecho en la vida? Porque yo lo he pasado afanado, afanada. No estamos disfrutando de la relación contigo ni de la relación familiar. Nos han convertido en máquinas productoras que vivimos para trabajar y pagar facturas. Nos ocupan casi la mayoría del tiempo en el trabajo, o en el trabajo extra, u overtime. Dios, perdónanos, Dios. Nos hemos dejado ahogar. Hemos pedido el orden, sobre todo el orden de la relación. Le estamos dando importancia y prioridad a todas las demás cosas. Y te hemos pospuesto a ti. Te hemos postergado a ti. La relación contigo es si hay tiempo. De tal manera que cuando nuestras vidas están arruinadas, tú tienes que venir a decirnos, Juan, Radamés, fulano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces ahí escondido detrás de ese árbol? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Por qué vives así? ¿Por qué estás sacrificando lo eterno por lo temporal? Todo esto se va a acabar. Piensa en lo eterno, hazte sobre en los cielos. Ven a mí, yo te voy a ayudar. Yo soy la fuente de todo bien. Ven a ordenar tus pasos a través de mi palabra, por medio de mi palabra. Háblanos, Dios, toca nuestros corazones, abre nuestros ojos, que caigan las escamas en nuestros ojos, abre nuestros oídos, toca nuestros corazones. Oh Dios, suena la alarma, trae la urgencia. Produce hambre y sed en nuestros corazones. Despiértanos, sacúdenos. Que suene la alarma cuando despertamos en la mañana. Que suene fuerte. Que penetre en nuestros oídos. Hay una urgencia. Hay una amenaza. Hay un 911. Por favor, ayúdanos, Dios. Que no permitamos llegar a un caos. Llegar a un punto, Dios, donde tengamos que pasar por un proceso lento, pesado, difícil, complicado. Estamos perdiendo años, tiempo, vida, propósito por nada, Dios. Por favor, ayúdanos, Padre. Que esto no sea un mensaje más, una exhortación más. Que algo suceda en este día. Danos un toque permanente. No queremos una experiencia emocional momentánea, efímera, pasajera, transitoria. Sino una permanente, eterna, una transformación. Un sacudimiento. Un comienzo que perpetúe. Algo que comience y termine. Es tiempo de obrar. Ten misericordia de nosotros. Ordena nuestras vidas a través de tu palabra, Dios. Oye hoy mi oración y nuestra oración por amor a tu nombre, Dios. Toca nuestros corazones y ten misericordia de nosotros, Dios. Tú conoces nuestra necesidad y nuestra realidad. Y tú eres bueno y nuestras vidas son tuyas. Por favor, interven. Necesitamos una intervención urgente y rápida y poderosa tuya en nuestras vidas, Señor. Por favor, ven a acabar con estos escombros. Ven, Señor, a limpiar nuestra ciudad. Saca los escombros en nuestras vidas. Comienza, Señor, a restaurar el altar, que fue lo primero que hiciste en tiempo de Esdras y Nehemías. Fue que ellos hicieron el espacio, ubicaron donde estaba el altar, y en medio de la destrucción comenzaron a hacer sacrificios y comenzaron a adorarte. Después construyeron el templo. Primero el altar, después el templo. No hay que esperar tener un templo para tener un altar. Primero es el altar, luego el templo, después el muro. Así fue el orden de la restauración. Ese es el orden. Primero la relación con Dios. No importa que mi vida esté llena de escombros, de destrucción, vamos a limpiar ahí en ese espacio y vamos a hacer el altar. Lo que hizo Noé cuando salió del arca, estaba la tierra llena de cadáveres, de animales, de árboles caídos, de escombros y de todas las cosas. Y él hizo, limpió ese pedazo, tomó animales limpios, un altar a Jehová en medio de la destrucción del diluvio. Ayúdanos a hacer un altar en medio de la destrucción y decir que se acabe todo, pero voy a alabar a mi Dios. Se ha arruinado mi hogar, pero levanto un altar. Se ha arruinado mi relación en el trabajo y mi finanza, pero levanto un altar. Se ha arruinado las otras cosas, mi salud, pero levanto un altar. Tengo un desorden en las demás cosas, pero hoy comienzo levantando un altar. Restauro mi relación con el Dios del orden, para que a través de la palabra establezca el orden en mi vida. Enséñanos a ordenar las cosas, porque nos ha hablado mucho del orden. Dinos qué hacer. Y hoy nos dijiste: comiencen la relación conmigo y lo demás será resultado. Gracias por oírnos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro que Dios te enseñe que lo primero que hay que ordenar en medio del caos y la anarquía de tu vida y de la mía es el altar de Jehová. Como hicieron los restauradores cuando Jerusalén estaba destruida, que llegaron allí y limpiaron, ubicaron el altar, y allí hicieron el altar. Después de un tiempo construyeron el templo, y lo último fue el muro para salvaguardar o cuidar la ciudad. Lo primero que se ordena en la vida es el altar de Jehová. Que Dios te dé espíritu de sabiduría y de consejo, y que tú eches manos a eso. Primero tu relación con Dios, y lo demás es consecuencia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.